¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Wow. Fenomenal, yo me alegro. Oye, si no va bien, hay que intentar arreglarlo para que vaya bien, ¿de acuerdo? Y si no se puede, pues ¿qué le vas a hacer, chico? Lo que tenemos. Hoy estamos en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Lo de los marqueses.
Sí, efectivamente, en este lugar maravilloso y estupendo. Lleno de gente, hay un ambientazo hoy estupendo. Y nosotros vamos a comenzar nuestro programa, nos podéis escuchar en el 101.3 y en el 106 de la FM, que si lo habéis localizado, que ya estáis aquí. Y luego tenemos telemadrid.es, wow. marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene relación con las redes sociales. Y además tenemos un número de WhatsApp que es 601-604-470. Repito, tenemos un WhatsApp, número y todo. Así que nada. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Bonito tema, señor, para empezar hoy. Este forma parte de nuestro playlist de levantarte con ánimo y esas cosas. Lo ha elegido Ángel Moreno, como no puede ser de otra manera.
Claro. Sí, gracias, Mariano. Buenas noches.
Angelito, buenas noches, bienvenido.
De Mentes Peligrosas. Necesito un poquito de tiempo cortito para presentar
este tema, ¿verdad?
Este tema.
Claro.
A ver, nivel 42, sí. level 42.
Claro.
Lecciones de amor,
sí.
Lesson of Love.
Sí,
en
claro,
inglés.
Lecciones de amor.
De 1986.
Sí, en inglés, ¿cuánto sería?
Eso.
1986 en inglés, ¿cómo sería?
1982.
Di 1982 en inglés.
Sí, no, pero escucha, esto es ni más ni menos que Mark King, el rey. Mark Rey. Al bajo slap, que tengo que explicar.
Explícalo eso.
El bajo slap es el que se fastidia el pulgar tocando la guitarra. Porque
digamos que en lugar de hacer, en lugar de tirar de la cuerda, lo que hace es que le da golpes con el
exacto. Y también la voz.
Sí.
Eso, completo.
Te voy a decir que aparte de hacer el slap en el bajo también se puede tocar. ¿Habéis visto cuando se toca de pizzicato en el violín? ¿Sabéis lo que es el pizzicato?
Oh, por supuesto.
Se le dan como pellizquitos a la cuerda.
Acuérdate que yo tengo un violín de 1929.
Cierto esto, todavía no lo has vendido.
Todavía no lo he vendido. Ya surge la oportunidad de vender ese violín.
¿Tiene
del
más
periodo de interguerras mundiales,
sí.
comprado en Polonia,
sí.
que tengo el certificado de autenticidad?
Sí, wow. Pero no hay manera de deshacerme
nada.
De él.
Lo vendo.
Está como yo con el boomerang antiguo
lo vendo,
que tengo.
Claro, si yo lo vendo por 15.000 euros, pero si me dan 150, lo vendo, vale.
Ahí está. Tenemos a José Luis Márquez con nosotros. José Luis, bienvenido. ¿Tienes algo para vender tú o qué?
Bueno, no había pensado en nada, pero...
El coche lo puedes vender, yo qué sé.
No, porque luego me quedo sin coche.
Es verdad, te compra otro, joder, si ahora es fácil. Ya lo
no,
sabes.
No voy a estar por eso.
Bueno, y también tenemos a nuestra querida Lola. Lola, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas noches, yo tengo muchas cosas para vender.
Sí.
He decidido quitarme el trastero del medio.
Ah, mira, y lo pones en eBay, y esto...
Que
en
lo pongan otros, pero yo lo vendo.
Ah, muy bien, sí. Estupendo, o sea, somos vendedores todos,
sí,
aquí.
Totalmente.
Bueno, hoy como tenemos mucha prisa para empezar, porque tenemos mucha plancha, tenemos un contenido arduo, complicado y sobre todo muy, muy, muy potente. En el programa hoy vamos a empezar precisamente con la sección de Ángel Moreno. Veinte poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
Fit, Ángel Moreno, Esperanto.
¿Quién sangró tus labios y tu credo?
Bueno, señoras y señores oyentes de Mentes Peligrosas, hoy este que les habla va a ser el más difícil todavía.
Atención, yo decía en la carátula de entrada, Esperanto.
Sí.
¿Por qué?
Porque hoy voy a hacer algo que no se ha hecho en la radiofusión mundial.
Radiofusión,
no,
radiodif...
Eso,
es, bueno, es, eso. Dilo otra vez. Es,
la radiodifusión eso mundial.
Es, mundial.
Hacer un poema...
Sí.
El mismo, idéntico poema...
En varios idiomas.
En tres idiomas diferentes. Bien. Para ello, comienzo con una música para esta primera versión. Escuchar.
Ah, esta la conozco yo.
Ni más ni menos, porque he elegido temas guays.
Sí.
Adele, con su canción Set Fire to the Rain.
Sí.
Porque voy a tratar de hacerlo bien en inglés.
Me parece bien. Intenta no cagarla, pero no. Te digo, Adele es Adele, ¿no? Se escribe Adele. Adele.
Sí,
Adele. No es Adela.
No.
Es que yo tengo un vecino que le llama Adela.
No, no.
Ya yo escucho música mal. De Adela no, y tal.
Bueno.
¿Puedo Adele, comenzar? Adele, Adele.
¿Puedo comenzar
perfecto
con el poema? Con el poema.
Nah, te han puesto un poquito de lujo, ¿eh?
Sí, vamos.
Qué bien, venga, adelante.
This weekend he goes up the mountain. As if as you can, take a deep breath, admire the landscape, the green of the trees and the color of the flowers. Go back to your house, look in the mirror and you will see that nature is no perfect hater.
Impresionante. Dice, hoy lo voy a hacer, lo ha clavado,
Impresionante.
Bueno, y ahora viene la segunda versión.
No, no era mejor hacerlo primero en castellano para que la gente supiera.
Lo digo en castellano ahora.
No, lo tendrías que haber hecho antes, ya la has cagado un poco.
Bueno, podemos rebobinar. No, no.
Como tú lo tengas. No,
ahora, por favor, Max, ponme a mi idolatrada, bellísima Carla Bruni, con la canción Kerkin Madit.
Ah. Ahora alguien me dijo. Lo vas a hacer en francés el poema.
Oui.
Vale. Oui. El mismo poema que
sí, el mismo.
En francés.
Sí.
Y lo vas a hacer bien, has dicho.
Sí.
O sea,
sí.
No lo vas a hacer de
coña. No. Hombre, ¿no se ha notado antes?
Adelante, Ángel.
Seguin, il gravit la montagne. Aussi haut de possible. Respirez profondément. Admirez les paysages, les verts de sable et la couleur de fleurs. La tranquillité qui vous entoure. Retournez chez vous, regardez. Vous dans le miroir et vous verrez que la nature n'est pas parfaite non plus.
Madre mía,
qué bien japonés.
L'Mbappé.
Qué maravilla. Ángel, nos has dejado patidifusos.
La U.
Por favor.
Ya,
no le corrijas, si lo ha hecho perfecto. Ya. Además, tú hablas francés.
Ahora voy. Esperad. Y ahora voy con una canción que va muy bien para esto que estoy haciendo.
Sí.
También mi admirada Mina.
Sí.
Y paro, le paro.
En italiano también puedes hacerlo.
Sí.
¿Hablas italiano tú, Lola, también?
No.
Puesto fine settimana, vai in montagna, a più in alto ci puoi. Fai un respiro profondo, ammira il paesaggio, il verde degli alberi e il colore dei fiori. La tranquillità ci te circonda. Torna a casa tua, guardati allo specchio e vedrai. Chenenche, la natura es perfecta. Esto me ha salido.
Bravo,
esto me ha salido.
Ha habido un momento ahí que te has reído un poco.
Oye, pero dicho, ¿lo puedo repetir? Que
no,
me
no,
ha gustado.
No,
por favor, déjamelo. ¿Lo puedo reír otra vez?
¿Tanto te gusta el italiano?
Sí.
Adelante.
Mira. Questo fine settimana va in montagna.
Certo.
Più in alto ci puoi. Fai un respiro profondo. Ammira il paesaggio. Il verde degli alberi e il colore dei fiori. La tranquillità che ti circonda. Torna a casa tua, guardati allo specchio e vedrai che neanche la natura è perfetta. Esto es, esto es maravilla.
¿Quieres hacerlo otra vez?
Sí.
¿En italiano quieres
molto
hacerlo?
Molto bello.
En español.
Ah, en español. Vale, perfecto. Señoras y señores, Ángel Moreno va a recitar una canción, perdón, una poesía en español y será luego en varios idiomas también que ya habéis escuchado. Adelante.
Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa.
Ni más ni menos. Este fin de semana sube a la montaña.
Sí.
Lo más alto que puedas. Respira hondo.
Sí.
Admira el paisaje,
sí.
El verde de los árboles,
sí.
Y el colorido de las flores,
sí.
La tranquilidad que,
sí,
te rodea,
sí.
Vuelve a tu casa,
ya.
Mírate el espejo y así verás que la naturaleza,
sí,
tampoco es perfecta. ¡Qué bueno, eh! Es que...
¡Bravo!
Tinana buena no es... Ángel de amor, sí, señor.
Me he salido hoy, ¿eh?
¿Estás qué?
¿Qué me he salido?
A ver, por hacerte una crítica, ¿eh? Por decir algo, tampoco quiero yo machacar, ¿vale?
¿No te ha gustado?
Sí, me ha encantado.
¿En ruso?
Me ha encantado. No, creo que deberías haberlo hecho primero en castellano.
¿Ah, sí?
Para tener una guía de la gente que no habla idiomas y luego hacerlo. Te digo... Porque has perdido una oportunidad cojonuda de no cagarla.
Bueno,
vale.
El próximo día prometo que voy a leer el poema primero en castellano,
sí.
Luego lo leeré...
No, pero no lo hagas, es que este programa es diferente. Precisamente nos diferenciamos en eso. ¿Qué no harías tú? Pues esto.
Vale.
¿Qué no harías en un programa de radio?
Cachis en la mar, pues con lo bien que iba...
Que eres un tío que eres políglota.
Hombre...
Tienes que mejorar el ruso.
El ruso sí, pero...
Sí, lo tienes que mejorar un poco. Sí.
Lo trato de mejorar en la cama, pero no...
Te digo que el inglés lo ha hecho perfecto, el francés lo ha hecho perfecto y el italiano ya lo ha abordado.
Es que me he gustado, con el italiano me he gustado.
Sí.
Yo me voy a ir...
O sea, tú mismo estás convencido que lo has hecho bien, ¿no?
Hombre.
Si es así, nadie te va a poner ninguna pega.
Me piace molto.
Ya.
Me piace molto porque estoy en la Dolce Farniente, como ya dijimos la semana pasada.
No, ahora no estás en la Dolce Farniente, estuviste en un momento en tu vida. Ahora no, porque ahora es un nombre...
Emilio, que tú no sabes italiano.
¡No!
No, ya lo sé que no, hombre.
Bueno, tranquilidad en el equipo, que no hay ningún problema. Bien,
¡ay!
Como digo, hemos tenido hoy la sección de Ángel Moreno y ayer, voy a hacerlo en plan presentador de radio, ¿vale?
Sí.
Y ayer tuvimos oportunidad de escuchar a Lola en una aventura que había tenido en una tienda en la que se vendía lencería erótica, pero que nos dejó un poco colgado el tema de lo que está de moda en lencería erótica.
Nunca mejor dicho lo que nos dejó colgado.
Exacto, nos dejó colgado la lencería erótica for men, o sea, quiero decir, para hombres. Y hoy va a retomar eso nuestra querida Lola.
Óyeme, mi Lola.
Adelante, Lola, con lo que nos quedó colgando de ayer.
Bueno, hablando de colgar, buenas noches, chicos. Al respecto de lo que ha dicho Ángel, con esa poesía en italiano que sí, tanto le ha marcado, creo que si realmente por las noches él piensa en esa poesía, debe llevar algo de ropa que le acompañe, ropa interior, quiero
lógicamente.
Yo normalmente duermo desnudo, pero dime que puedo cambiar.
Bueno, siempre hay que ponerse algo que incite, porque el ir Coco Chanel decía que el desnudo en las personas se llevaba cuanto más ropa se ponía uno, quiero decir, incita más a el que tendrá
mejor,
debajo,
¿no?
Que wow. Tendrá debajo.
Menos es más, digamos.
Menos es más, porque si lo muestras todo... Pues que,
claro,
que
te gusta
que,
más quitarla,
claro,
quitarla y paso
hombre,
a paso,
por supuesto, paso a paso.
Porque llega, te lo encuentras todo quitado.
Y ya está, y chispum, se acabó la historia. Entonces creo que, Ángel, debes de cambiar tu sistema de dormir. Si es que quieres llevarte a alguien a la coyunda, que se dice, ¿no? O, no
yo,
sé.
Yo también duermo desnudo.
¿También?
Claro,
otra,
sí,
otro
claro.
Que
pero,
te pego.
No, pero siempre con unas gotitas de Barón Dandy.
Parera, ¿no?
Wow.
Era Barón Dandy, Parera.
Parera,
sí. Bueno, pues entonces para vosotros vi una sección que la verdad os tengo que decir que el animal print sigue estando de moda en los hombres, tanto si son muy delgaditos, porque marcan sus músculos, siempre hay que hacer un poquito de ejercicio, las pesas son fundamentales. Y si se está un poquito, se excede, lo que es en curvas, pues también se tapa porque esa camiseta, en vez de ser con axilas al aire, se pone media manga. Y todo tiene solución. Todo tiene
Ángel,
solución.
Que suele dormir girado, te digo porque yo he tenido ocasión de comprobarlo.
Sí.
No, porque me viste, no porque dormimos
no,
juntos.
No, te he visto. En algún hotel hemos compartido.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y entonces él duerme con la sábana, digamos, a la altura de la cintura, pero luego se gira y se le ve un torso.
Pero
de la
cadera buena la tiene por
no
delante.
No sé si la buena o la mala, pero está el torso ahí puesto.
Torso, sí.
Muy bien.
Bueno, pues yo le aconsejo a Ángel, te aconsejo a ti y a todos los que están en presentes que hay que llevar ropa interior. Si sobre todo quieres que tu pareja, cuando esté contigo, que estéis tonteando y tal, tenga algo que quitar.
Sí.
Sí. Y si tú no te encuentras bien porque eres más tímido, pues camiseta. Lo que viene siendo una camiseta.
¿Camiseta con mangas o sin mangas?
Manga.
Pues mira, si estás un poquito enclenque, mejor sin mangas, porque así deja tus hombros.
Yo creí que era al revés. Pero bueno.
Pues no, un poquito así tus hombros.
O sea, si estás más fornido, una camiseta sin...
Que cubra.
No, pero que coño, que... Ah, ¿qué digo? Perdón, como se diga, ¿no? Que,
sí.
Que,
no,
o sea,
pero es que
la tirante, una camiseta con tirante, que se ven los músculos.
Pero la media manga se refuerza esos músculos.
Claro,
o sea, te hace
y entonces,
mucho más...
pues, madre mía...
A mí me gusta
cortito.
Más
sí.
Una camiseta de tirantes con un buen roto aquí en la barriga,
sí.
Siempre es buena.
Pues el encaje también para vosotros sigue estando de moda.
¿Y el pantalón
aunque no sea
cortito?
Lo usual.
O sea, está la moda, te refieres a la lencería
masculina. Sí, masculina.
Está de moda el tema del encaje.
También. Hombre, claro. Madre mía.
El calzoncillo de hilos en algún momento es...
Pues mira, de algodón egipcio es lo más cómodo para el cuerpo.
Algodón egipcio.
Algodón egipcio.
¿Esto qué pasa? ¿Que se te queda la merienda un poco así como para los lados? ¿Cómo es?
Es que tiene una suavidad. Si tú duermes con unas sábanas de algodón egipcio,
sí.
Serás otra persona.
Anda.
Sí.
Qué cosa. Fíjate que a mí siempre, cuando veías en las películas esas... sábanas de satén.
Yo me caí de la cama un día.
Oye, yo.
Hombre, que sale me
como escupida en plancha. De,
sí, en nuestra época.
Te echas, como te eches rápido, te caes para el otro lado.
¿Sí? En nuestra época se vendían en Canarias. Yo las compraba en Canarias y no es broma, porque aquí en todavía en la península no había.
Sí, sí, sí.
Y cuando iba a Canarias, bueno, que un verano que me caí, que me escurrí, claro, que salí zumbando.
Bueno, de hecho, ahora mismo las sábanas de satén traen hierba.
Sí.
Todas.
Yo en invierno
tú sales,
prefiero...
disparado y tal, te paras.
Pero no es broma, que no es broma, que es, no, bueno, que es verídico.
Estoy hablando de en serio.
Oye, y lo que, y entonces me estoy dando cuenta, el dinero que yo perdí en Canarias cuando entonces... En vez de comprarme sábanas de satén, me compraba tres cartones de Marlboro.
De tabaco, de verdad.
¿Cuánto tiempo he perdido?
Vamos. Desde luego.
Ángel, no, en la cama no hay que fumar nunca.
No, yo no fumo nunca. Yo no fumo nunca.
¿Entonces para qué compraba los cartones?
Para después.
¿Para después de qué?
De la cama.
De la cama.
Pero si tú no fumas... ¡Por!
Tabaco.
No. A ver, Angelito, te estás haciendo un poco de lío.
Yo no fumo.
Tú no fumas y dices, yo podía haber comprado sábanas de satén en lugar de comprar cartones de tabaco en Canarias.
Pero es que yo entonces fumaba.
Pero has dicho, yo no fumo.
No, ¿cuánto tiempo he perdido?
Ángel, ¿quieres que te ponga el copión, Ángel?
Sí, he dicho que no fumo.
Ángel, sí. ¿Qué nos está pasando, Ángel?
Sí. No sé. Está perdiendo la cabeza.
Eres? ¿Tú quién eres?
Tenemos que hablar, ¿tú Mariano, quién eres? Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Madre mía. ¿No me digas esto?
Pero es jodido cuando tú estás, tienes una amistad con alguien,
sí,
y tal.
Tenemos que hablar y eso.
Tienes una relación diaria y de repente un día se calla, se te queda mirando y te dice, tengo que hablar contigo. Y dices, coño, ¿qué
mal
he
asunto,
hecho?
Mal
claro,
asunto.
¿Qué he hecho? ¿No? O sea,
oh, my God.
Oh my God. Bueno, pues yo en invierno prefiero las sábanas de franela.
Franela, ¿no?
Sí. Franela, ¿no? Tú eres quedas, más clásico.
Sí, sí.
Te
sí.
quedas anclado en las de franela.
En invierno,
sí, sí.
En verano las de hilo.
¿Cómo es tu postura habitual a la hora de dormir?
Izquierda, derecha, adelante y atrás. Boca arriba, boca abajo.
O sea, te vas dando vuelta como sí, si fuera sí, un no. pollo alas.
Yo soy una sardina, un espeto. Sí. Que me van dando vueltas.
Yo, en cambio, cúbito supino.
¿Ah, sí?
Ah, pues...
¿Cúbito salido?
Yo cúbito prono.
Cúbito supino. Yo prono.
Yo prono no, también. Prono. Yo soy más de prono.
Sí.
Ah, pues te ocurre esto. Sí... Yo con el cúbito supino, que nadie me mueva del cúbito supino.
Bueno, la verdad es que el mío es fetal. Yo duermo...
Tú eres fetal, ¿no? Posición cucharita, digamos.
Sí.
Y con la operación me ha dicho el médico que tengo que dormir de lado,
sí.
pero con la cabeza un poco hacia arriba para sí. que el ojo no toque la almohada.
El ojo.
El ojo.
Entonces, qué complicado
si
lo haces, ¿eh?
Me doy la vuelta hacia el otro lado.
Claro.
¿Tú es qué? El otro ojo ver, que tengo que subir.
Ángel,
José Luis,
¿qué
José
te
Luis.
Parece esto? Tú que tienes los ojos achinados no tienes problema, pero José Luis tiene unos ojazos que lógicamente los pasa por la almohada y por lo que sea. O sea
sí. No, a ver, pero no, yo tengo los ojos achinados y con moscas.
Ah, eso sí, que está últimamente con las moscas ahí. Está un problema con el vitro y estamos ahí, bueno, pero ya
a ver
está
si el
mejor.
Humor se coloca, si el humor
ya
se
está
coloca.
Mejor. Ven moscas, ¿no? Por todo donde vayas. Porque el señor de las moscas.
Pues las moscas van a la miel, Mariano.
Ya tengo que llamar a mi ¿te acuerdas que sí, tengo sí, que llamar a mi sobrino, a Miguel, a que está en Inglaterra, al de las moscas? ¿Te acuerdas?
Sí, sí,
que
me acuerdo de nuestro biólogo.
Sí, nuestro biólogo, pues a ver.
Que mi yo cuando me dijo que tenías un problema, ¿no? Del vitro roto.
Sí,
la vitro. Digo,
sí. Pues, utilizo galbutano para
digo,
cocinar.
Cambia de encimera y te pones la inducción.
¿Por qué galbutano y no propano? Pregunto, es una pregunta.
¿Hay propano?
Sí.
Ay.
Yo tenía en mi
más
casa.
Barato.
Hay etano, propano. Etano, propano, sí. metano y butano.
Sí.
¿Así?
¿Ah, sí, según tengan los.
Los conductos.
Evidentemente, claro, los conductos. No, depende de la fórmula. De los...
es que pero a mí es que me gusta que me suban las bombonas a casa. Y eso
es una mezcla de carbono e hidrógeno, ¿sabes?
Pero te suben a casa también los butaneros.
Los de propano, sí.
Ah, también.
Propaneros se llaman.
Ah, los propaneros. Sí. Ah, bueno.
Te la suben. Pasa que las de butano suelen ser alargadas.
No, las de butano son redonditas. Son
las de propano, te digo.
Ah, las de propano.
Sí, sí. Como un supositorio.
No,
como un supositorio gigante. Que nada más verlo tú dices, uy.
Sí. Mal asunto.
El esfínter hace como, cuidado.
Me está empezando a gustar el propano, ¿eh?
Pues no lo sé, pruébalo, a ver. Hay gente que prueba el propano y le mola.
¿Sí? Abre la
son
botella.
Son muy de propano.
Y todos abriste a nuevas experiencias.
Efectivamente.
O sea que no...
Pero siempre con ropa interior.
Eso por supuesto.
Depende de los carbonos que metas, ya sabes, tienes uno, dos, tres o cuatro, que cada uno, etano, metano, propano y butano.
Pero todo acaba enano.
Enano, sí, y tiene las fórmulas que son fantásticas.
Yo si vas a probar alguno, te recomiendo el etano.
¿El etano?
Sí, para él yo creo que a Ángel le viene muy bien.
¿Por qué el etano?
El etano es más suave.
Tiene dos carbonos nada más.
Wow. Claro.
Eso es lo que meten en los
es más suave. Y
no,
más
el etano tiene uno, ¿no? Etano, metano, uno.
No, No, no.
Eso se llamaban Valencias, ¿no?
No, en Valencia y en Madrid.
En Valencia es otra cosa.
Donde los marqueses.
Pues sí, en Valencia hablamos en otro momento, pero vamos.
A mí me han dicho que lo que tengo que utilizar es metano líquido más oxígeno líquido como oxidante y voy a dormir como Los Ángeles.
Hombre, pegas un pedo que no veas.
Ah, por eso, será que duermo como Los Ángeles.
Eso explota, tío.
Voy a volar y como Los Ángeles.
Botellita de ET.
¿Tú has visto los globos cuando los infla y los suelta que empiezan por toda la habitación? Así te pasaría, tío.
Ay, ¿nunca habéis absorbido un globo? Sí, no, me imagino, de un globo que está con metanta.
Yo espero no haberlo absorbido nunca.
Se te pone una voz de pitito.
Ah, pero eso estamos hablando del helio.
El helio, perdón. Sí.
A helio tampoco le he absorbido.
Pues es muy divertido.
¿Te gusta el helio? Dice, no me gusta el helio. Es un chiste. Es una bromita, que he hecho. Vale. No, pero vamos. El helio, que es un gas, como sabéis. Sí. Y que, bueno, tiene unas propiedades que cuando se mezcla con las cuerdas vocales hace que se te ponga, se te aflaute la voz y parezca prácticamente un castrati.
Sí, pero no, a ver, vamos a ver, no te confundas. Te has dicho que el helio es un gas, ¿no?
Sí.
No, el helio es mi amigo.
Tú hablas de helio, Salas.
Eladio, claro. Tu amigo es Eladio. Claro.
No, helio. No, helio.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
Helio.
Es un nombre de chico, Helio.
Sí.
Elenio también,
Herrera. Sí. HH. Es una fórmula química.
¿Quién era el que decía que se juega mejor con 10 que con
11? Elenio Herrera.
Cuando lo expulsaban a uno decían, no os preocupéis, todos los comentaristas de los partidos decían, cuando expulsaban a uno de un equipo, decían, no os preocupéis, dice Elenio Herrera que se juega mejor con 10 que con 11.
Además, yo tengo que decir que los padres de...
Pero del equipo contrario.
Sí. No, que se había fumado algo Elenio ese día.
Que la familia de Elenio Herrera era muy poco original con los nombres, porque estaba Elenio Herrera y Heriberto Herrera, que era su hermano.
Heriberto,
que también era... Heriberto no vamos a mencionar a los HH, vamos a hablar. Los HH, que era un grupo musical muy famoso en los años 90. Los HH. O sea que...
Y un gran locutor de Radio Nacional, el señor HH.
¿Ah, sí? ¿Carlos H.H.?
No, Carlos no.
¿No?
No. H.H. Manolo. Manuel H.H.
Ah, perdón, Manolo. Manolo H.H.
No, H.H. es un fenómeno. Estrella.
Estaba pensando en Carlos Herrera, pero es Carlos Herrera y es Manolo H.H.
Hernández Hurtado es.
Hernández Hurtado.
Sí, sí. Un gran... H.H. Manuel H.H.
Un gran profesional de la radio española.
Una leyenda de la Radio Nacional.
Hombre, vamos. Claro. Como tú.
Yo tuve la suerte y satisfacción de compartir con él.
Es un motivo de orgullo y satisfacción hablar de Manuel H.H.
Con Manuel H.H. Sí. Yo compartí con gente muy fuerte de la radio. Compartí con...
Cuando tú nos cuentes tu historia, esto
con el Richard que era... Richard era especialista
en
información de polígonos.
Primero vende los derechos de autor y luego habla. Que estás perdiendo dinero.
No, pero estoy contando pequeñas historias que había. Lola, ¿alguna novedad que nos conste en el tema de los chicos?
Pues mira,
aparte de los encajes que han dicho que...
Sí, los encajes es que eso está pitando, porque lo clásico, el Animal Print, sigue siempre y seguirá.
El encaje me ha hecho como rozadura algunas veces.
Es que la verdad es que es un poco... Pero bueno, eso es para cositas muy puntuales, no para que
es como para salir a hacer una exhibición, quitas
eso
y ya te quedas
como... Eso es un fin de semana,
claro.
Te quedas como en la gloria bendita.
Sí.
Es para que te lo quiten.
¿Se sigue llevando paquete a la izquierda, marcando paquete?
Depende cómo cargue cada uno.
Ojo,
eso ya,
ojo con esto.
¿Sabes qué?
Ojo, mira, Lola.
Yo que me he dedicado a la moda, sé
si
lo del carnao.
Sí.
Ahora,
otro,
porque tenemos que ir a las horarias y no me da tiempo, pero pues te voy
te
a contar
cuento.
Una historia verídica de alguien que tuvo un problema con esto de calzar hacia un lado.
Sí,
¿sabes? Me lo creo. Sí.
Y es una cosa preocupante realmente.
Un buen sastre siempre
ahí
tiene
va,
que saber
ahí va.
Para
precisamente
dónde
de un sastre
cosa.
De un sastre vamos a hablar
no
y voy
ningún.
A contar una historia ahora de un conocido, además un conocido de José Luis también, que conocimos juntos hace ya muchos años, y que tuvo un problemita precisamente por esto, y vamos a explicar la historia en breve. Ahora tenemos que ir a las horarias, volvemos en un pispás, estamos aquí en el Peregrino, en Monte Carmelo, efectivamente. Así que, por favor, ni os mováis, porque voy a contaros la historia esta. Ahora viene la sección de José Luis, vamos a seguir hablando con Lola de lencería y todas estas cosas, y Ángel Moreno, que le han propuesto no sé qué y me quiere comentar. Así que volvemos enseguida. Hasta ahora mismo, no mováis.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
En Don Benito, Badajoz.
Estaba solo de antes, ¿eh? Estamos aquí en el Peregrino. Estaba
donde los marqueses.
Comentando lo lado donde estaba la lencería y tal. Y nada, bueno, pues eso. Ahora vamos a seguir hablando, pero
algo sobre ti.
Sí, sí. No, al hilo de lo que
no, es la canción que está sonando.
Ah, sí, sí, efectivamente.
De Level 42.
Sí, sí, 42. Nivel 42, ya sabes.
Qué bonita es, madre mía. La canción, digo. Ahora viene el billo. Mira, 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 mira cómo viene.
Están los coros de Ángel Moreno. Así es. Bueno, como lo prometido es deuda, voy a contar la pequeña historia.
Por favor.
Voy a intentar ser breve y conciso con este tema que es arduo y complicado. A ver, en cierta ocasión, un año, no hace muchos años, ¿verdad, José Luis? Podría ser los años 80 aproximadamente.
84.
Bien, en el año 84, hay una persona que tiene que ir a una boda y entonces pues tiene la opción de ir a ver a un sastre para hacerse un traje, ¿vale? Entonces le pide al sastre, mire, quiero hacerme un traje porque voy a una boda, tal, le cuenta. Ah, bueno, fenomenal, estupendo, bueno, pues no se preocupe, vale, pues. Total que, le toman medidas y ¿cuál fue el problema? Le hicieron el traje y a los aproximadamente, ¿qué te voy a decir? A las dos semanas, no sería mucho más, empezó a tener un dolor fuerte en las gónadas. O sea, empezó a tener un dolor bastante considerable. Sí, sí, le dolía.
En la zona genital.
O sea, sí, la gente le decía, ¿cómo estás? Y tal, ¿cómo estás? Y él evidentemente, gritaba, ¿no? me duele.
Eso pues no está muy bien. ¿No?
Entonces, pues preocupado con esto, lógicamente, fue al médico. El médico también le preguntó y le dijo...
Madre mía.
Claro, le duele, dijo el médico, sí. Y tal, y dice, bueno, y a ver, que vamos a hacerle prueba. Le hicieron un montón de pruebas. Y estuvo durante varios meses el hombre sufriendo. Sufriendo mucho, muchísimo. Sufriendo mucho. O sea, ya se iba incrementando el dolor de una manera en la entrepierna, en las gónadas, que ya era una cosa de locos. Y dices, que tengo un dolor de huevos. Nunca mejor empleada la frase, evidentemente. El hombre hizo pues todo lo que los médicos le prescribieron y estuvo haciendo pruebas, análisis de todo tipo y demás. El caso es que llegó un momento en el que un médico, en fin, un Illuminati, estos médicos que hay que controlan absolutamente todo, y le dijo, mire, no encontramos absolutamente nada. Dice, ¿me
¿cómo?
Podía... Dijo, no encontramos absolutamente nada.
¡Qué bien lo dices, Mariano! Oh, ¡qué grande!
Entonces, dijo, no encontramos nada y, bueno, pues... Y él dijo, pero es que a mí esto me duele muchísimo. Claro. Entonces le dijeron, es que la única solución que nosotros vemos aquí.
No.
La única solución que vemos aquí.
No voy a venir.
Es cortar.
No.
Lo sabía.
Y dijo él, sí, sí.
Quitar el problema.
Vamos a eliminar el problema de raíz.
Y él dijo, por lo sano no.
Y dice, pero. Dice, hay que cortar los concejales. Dijo
no.
Él. Y le dijeron, los concejales y el alcalde también, vamos a cortar todo. O sea,
nos quedamos en el ayuntamiento.
Por Dios. Entonces, claro, bueno, pues pasó el tiempo, este hombre ya se quedó, ahora estaba seco, no tenía absolutamente nada, como un Madelman. ¿Tú has visto el Madelman con la entrepierna? Que no, pues igual, más o menos. Entonces, ya no le dolía, pero sí él tenía el recuerdo. Está el dolor ese de cuando te amputan, ¿sabes? Que cuando te amputan y tienes un dolor fantasma, que se llama.
Recurrente.
Que te sigue doliendo, aunque no tengas el miembro. Nunca mejor dicho.
Pobrecito.
El caso es que, bueno, ya llegó un momento en que el hombre este, como te digo, fue a hacerse el traje porque tenía la boda, ¿vale? Después una de pasar alegría. Todo este proceso, cuando él llegó a hacerse el traje, le preguntó el sastre, dice, a ver, vamos a ver, ¿cómo quiere usted la chaqueta? Tal, porque dos botones, tres botones, en fin, ya le estuvieron diciendo, solapa ancha, estrechita, en fin, ¿cómo la quiere? ¿Va a llevar chaleco? ¿No va a llevar chaleco? En fin, una serie de detalles.
Cuatro botones.
Y dice, no, pues tal, le explicó el traje que quería y tal. Y cuando le estaban tomando medidas, él le dijo el sastre, ¿para qué lado calza usted? Y él dijo, no, yo calzo, da igual. Dice, no, perdóneme, no da igual.
No.
¿Cómo que no da igual? No, hombre, no da igual. Dice, vamos a ver, si usted está calzando toda la vida para la izquierda y de repente un día empieza a calzar por la derecha, al segundo día se le empieza a poner un dolor de huevos, dice que eso es inevitable y por muchas pruebas que le hagan no van a encontrar absolutamente nada y sabe qué van a hacer. Van a terminar cortándose.
¡Vaya!
¿Qué te parece?
Por Dios.
La experiencia fue terrible, evidentemente. Porque, claro, se enteró de que el mal.
Si hubiese ido antes al sastre.
Claro, hubiera ido al sastre y hubiera dicho: no, calza usted para la izquierda, pues para la izquierda. Por eso te digo que es tan importante, Lola, el tema de para dónde calzas.
Sí, sí, claro. Sí.
Lejos de ser un tema político, es un accidente geográfico. O sea, calzas para la derecha o calzas para la izquierda. Pero lo habitual es que calces para la izquierda.
Normalmente, pobre, cuando quieras fíjate en un torero.
Sí, sí, los toreros.
Los toreros.
Siempre llevan el paquete que muchas veces pregunta la gente, ¿eso qué es?
Las pilas
del traje de luces.
Las pilas del traje.
Y llevan ahí, son de 9 voltios, sí. Y lo llevan ahí puesto.
Y el algodón.
Pero van a
que llevan algodón siempre.
Poquito de protección, poquita Ángel, cosa. Déjate, que no te algodón, quieras tú.
No es exactamente algodón, no. Es que lleva una protección de algodón, la ropa, o sea, el calzoncillo.
Para que no le roce ese traje con esa textura tan dura.
Que yo he vestido a más de un torero.
Yo he desvestido a varios, Ángel. Sí. Porque si tú has vestido, yo he desvestido.
Pues peor para ti que es peor lo tuyo. Yo lo vestí. Yo
depende
lo vestí.
Del torero que sea.
Vale. Es más, yo siempre tenía los cargacameros, que eran dos tíos que venían cuando el torero se ponía la taleguilla. La taleguilla es el pantalón que lleva el torero. Vamos a entenderlo.
Eso sí, lo sé.
Tú sí, pero los tíos diciendo para no iniciados, tío.
Perdón.
Claro,
ese rito es maravilloso. Ese rito es fantástico.
Y entonces lo cogían entre dos, uno de cada lado, y lo embutían ahí, lo soltaban como si fuera un chorizo, pom, hasta que se colocaba y tal.
¡Salta!
El problema era cuando no calzaba para el sitio que era, que entonces te quedaba en medio y decía... ¡Ah! Gritaba el torero y decía, ay, perdona, y tal, colócate.
Y decía, que salte tu padre, porque yo no puedo.
Si no lleva protección, cuando sale a hombros, que lo llevan los millonarios, que ahora nos explicas tú qué
es. Sí, los millonarios.
¿Cómo puede ser que eso esté ahí apretado entre la cabeza, el hombro y el otro hombro?
A ver, lo hacen un poco para que encaje.
A ver. Los millonarios, yo he sido millonario y nunca he sacado a un
Ángel,
torero.
Ángel, escúchame. Se le llama millonarios a los señores que se dedican a estar en la plaza para cuando un torero va a salir por la puerta grande y hay que sacarlo en hombros. Ellos se ofrecen voluntariamente por una módica cantidad que evidentemente el mozo de espada les paga. Y le dice...
¿Cuándo es la próxima corrida en Madrid? Que voy
Ángel,
yo
no escuchas, tío. No escuchas.
No, sí, te escucho.
No escuchas. A esos señores se les llama millonarios.
Ya por eso que voy a ir yo a la próxima corrida, voy a ver si me sacan... Vamos, si saco yo a hombros. Vamos, claro.
Yo me imagino que cuando y tú me hago lo sacas, ¿cómo iría el torero, Mariano? Claro, con Ángel. Paso sí, paso
no. De todas formas, tengo que decir que, Lola, ¿tenemos algo más de novedad con respecto a la lentería?
Con que me hagáis caso con lo que os he dicho, si irá bien.
Yo te lo agradezco en el alma, de verdad que sí, porque sé que todo lo que tú nos dices nos suma.
Es por vuestro bien.
Nos suma. Pero yo lo del encaje
No, ya os he dicho que es para una cosita puntual.
Me hace rozaduras.
No.
Se me queda paspao.
Efectivamente.
A mí el encaje me sienta muy bien.
Yo pero bueno, el
si
encaje,
no se siente mal.
El encaje no hace falta que sea para el slip,
todo el rato,
sino,
o sea, un ratito.
No, en la camiseta. Puedes llevar una camiseta de encaje en un momento determinado, o sea, y digamos, queda muy erótico.
Digamos que la técnica que hay que utilizar es la que utilizan las señoras cuando van a las bodas, que se ponen los zapatos nuevos con las...
Madre mía, que nos mataría.
Claro, y en cuanto llegan a la mesa con esas mesas redondas, con ese mantel largo, lo primero que hace es así, y se sacan los zapatos.
Y se acabó.
De hecho, en las bodas últimamente, por lo menos en las que yo he estado...
Yo es que hace mucho que no me caso.
Regalaban zapatillas.
Claro, las manoletinas. Todo el mundo sale con ellas.
En mi boda...
¿Ves cómo hablar de más si no escuchas?
Wow. Sí,
¿cuál de ellas?
No, tú te pusiste manoletinas en la segunda.
Hombre, claro. Ay, qué listo eres. Sí, tengo la foto en casa que la vi ayer.
Al final, el pantalón del pijama corto con encaje.
¿Cómo? Mira, eso ya es a gusto. Depende de lo que vayas a hacer esa noche. Si es una noche habitual.
Tú imagínate que no voy a hacer nada.
Claro. Tu pantaloncito.
O sea, una noche normal.
Como te resulte más cómodo. Normal. Si te gusta el pantalón largo de esos de rayita, de algodón, sí. Algodón egipcio. Preguntar por el algodón egipcio y os cambiará la vida.
Y voy
¿Así?
Faraón.
Es como el Viagra, el algodón egipcio. No.
Tiene una suavidad maravillosa.
Piensa que es como la piedra Rosetta.
Mejor. Sí. Pues eso me duele, eso
te
duele.
Te saca de algunos problemitas cuando no sabes. ¿Sabéis lo que es la piedra Rosetta? No. Tú no tienes ni idea.
Por eso estoy aquí.
¿Qué pone en el guión?
Que no tengo que
decir. No, es que tiene las moscas,
no tienes que decir, no tengo ni idea.
No tengo ni idea. Y ahora pone, ¿qué es una piedra Rosetta?
No,
Mariano.
Una no,
ya no sé ni decir.
No es que ella es un grupo de piedras. No, es una piedra que se encuentra hace muchos años.
Ella, la piedra Rosetta.
Hace muchos años, cuando se intenta averiguar cómo escribían los egipcios, con estos jeroglíficos y tal. Un carro para allá, un toro, un gato, un no sé qué.
Esos sombreros que se ponían.
Claro, los dioses.
De verdad,
famosos,
por favor, no insultes al cielo. ¿Sombreros?
Sombrero,
dice. O sea, ¿para qué estoy yo aquí?
Si eran como los pitufos, no llevaban.
Tutankamón llevaba un sombrero encima.
¿Sombrero?
Sí, ahí mi sombrero. Un castoreño llevaba. Sí, sí. El sombrero que llevan los picadores. Bueno. No, te digo, o sea, ojo, niños, que esto es para... Que es cierto esto que voy a decir y es de verdad. La piedra Rosetta se encuentra en una... se hace una investigación sobre un lugar en el que se dice que, bueno, que podía haber restos antiguos y aparece la piedra Rosetta. ¿Y qué tiene de peculiar la piedra Rosetta? Que está escrito en griego y al lado está escrito el jeroglífico ¿cómo es?
En jeroglífico.
Egipcio.
Sí,
¿vale? Entonces, mediante eso se sabe que de un lado estaba escrito en egipcio y en el otro lado estaba escrito en griego. Por eso se puede traducir lo que ponía en egipcio en griego. Y a partir de ese momento consiguen los estudiosos descifrar los jeroglíficos. Wow. ¿Vale? A partir de ese momento dicen, coño, ya sabemos qué pone aquí en griego, qué pone en egipcio. Bueno, pues.
¿Vale? Todos los días sé algo nuevo.
Y eso se llama la piedra Rosetta famosa. Sí,
sí. ¿Qué significa el sol?
Que es una piedra como si fuera una piedra escrita por un lado y otro.
Que tiene una versión que es la curiosa historia del papiro erótico, el porno del antiguo Egipto. Donde el sexo se escondía.
Vale, tú la cabra tira siempre al...
No,
siempre.
Yo estoy viendo un dibujo que me está poniendo el ingeniero del programa, que vaya como son los egipcios, ¿eh?
Que sí, pero...
Vaya piedra Rosetta que tenían los egipcios. Madre mía.
A ver, Ángel.
Son los inventores.
Estamos hablando de un elemento fundamental para la humanidad. ¿Vale?
¿No utilizaban ropa interior?
Vale. A ver, vital para la humanidad...
Sí.
Puede ser.
Porque se pudo entender los jeroglíficos, que hasta entonces no se sabía cómo...
Vale, vamos a hacer un debate científico. La piedra Rosetta es importantísimo para lo que tú has dicho. Pero también es importante lo que yo te he dicho, porque para explicar la humanidad es tan importante, el desarrollo de la humanidad, la piedra Rosetta, como esto que te acabo de decir yo. es muy importante.
Sí.
O sea, esto de... Es que es muy importante, o sea, que no...
Mira, Ángel, tú hablas, pero hablas a voleo.
No, o sea, es que aquí, ahora tengo
yo te digo, la gente que prepara el programa realmente... O sea, a mí me dicen, la piedra roseta, tal, no sé qué. Yo antes me documento para saber de qué va el tema, porque yo no tengo una memoria prodigiosa que me acuerde de todas estas cosas.
Cabeza
Aunque
tienes,
yo esto
cabeza tienes, ¿eh?
Lo estudié en el bachiller, que conste, ¿vale? Pero tanto José Luis como Lola tienen información sobre la piedra roseta.
Sí, sí.
Dinos algo sobre la piedra roseta.
Pues mira, dice que la piedra roseta es un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita inscrita con un decreto publicado en Menfis en el año 196 a.C.
Antes de Cristo.
Anda
Madre
ya.
Vale.
Entonces, ese decreto está escrito en egipcio y a la vez está escrito en griego. Con lo cual, a partir de ahí se puede traducir. Dicen, coño, pues qué es lo que... ¿Tú te acuerdas del... ¿Te acuerdas de eso?
Sí, 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 pero a mí no me asustas. Ahora también te voy a leer yo, sí. Si no se me va a apagar el móvil.
Pero el faraón era Ptolomeo.
Antes, tenías que haberlo escrito.
No,
antes.
Mira, el papiro erótico de Turín,
joder,
llamado papiro 55001... que parece un agente secreto del M16.
Señor, también, llévanos.
También conocido como el papiro erótico, el papiro de Turín, es un antiguo papiro del antiguo Egipto pintado durante la época ramésida. Madre mía, la ramésida.
Aproximadamente. ¿Sabes por qué se llama ramésima?
Porque es de Ramés primero.
Ramsés.
No, pero es ramésia. Aprox. Este móvil se me apaga. Aprox en el 1150 AC. Descubierto en el Deir de la Medina, cerca del Valle de los Reyes, en la orilla occidental de Luxor. Ha sido llamado la primera revista para hombres del mundo. O sea que el Playboy que se quite.
Mira,
todo el
mundo. Ángel, ¿quieres ver en directo?
No,
algo interesante
es
de esto. No, te digo.
No quiero
te puedes
ver
ir al templo de Debod.
Así.
El templo de Debod, que como bien sabes, fue un regalo que se le hizo por parte de Egipto a España.
Sí.
España, por su colaboración en el canal de Suez. Cuando
eso
se hizo las obras en el Valle de los Reyes. ¿Vale?
Qué bonito, qué viaje tan bonito yo.
¿Vale? Bueno, entonces. Madrugada. Ahí, en el templo de Debod, mucha gente dice, ¿por qué hay un templo aquí, egipcio? No. Porque nos lo regaló a los españoles el gobierno egipcio por la colaboración de España en los trabajos que se hicieron en el Valle de los Reyes, en el Canal de Suez.
Pues mira, Mariano. El recreto Menfis.
Pero yo me preparo el programa, tío.
Sí.
Yo esto lo tengo aquí todo escrito. No es que yo me lo sepa.
Eso
pues, ¿entiendes?
Pues yo
Mariano,
te ves...
perdona, Ángel,
perdona que te corte.
Porque yo quiero.
Seguro que te va a hablar de algún pene o algo.
No, déjate de guarrerías, que yo voy a terminar de decir lo que he comenzado antes. El decreto aparece en tres escrituras distintas, como bien decía Mariano. El texto superior en jeroglíficos egipcios.
Sí.
La parte intermedia en escritura demótica.
Sí.
Y la inferior en griego antiguo. O sea que Mariano estaba en lo cierto.
Lo escribió el faraón.
Pues es que lo tengo aquí escrito. Si me han escrito el equipo de producción del
programa.
Pues
perdonadme, pero lo de este papiro erótico que yo os he leído es mucho más rápido. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ya lo has sacado. O sea que...
Qué rudimentario eres.
Ángel,
hijo.
Si quieres, puedes hacer un día un estudio sobre el cipote de Archidona.
Hombre.
Gran obra de don Camilo José Cela.
Hombre.
¿Queréis que os diga las medidas de la piedra?
Ah, creí que ibas a decir las medidas.
Del cipote.
Dios me ampare, por favor.
Es que la piedra no es muy grande. Escucha.
¿Sí? 112 centímetros, de ancho 75 centímetros. Bueno, tiene unos...
Es un buen cipote,
De profundidad 28 y de peso, no lo creáis, 760 kilos.
Madre mía.
O sea, que es una...
A ver quién se acuesta con eso.
Eso
formaba parte de algún monumento, de algún edificio, que evidentemente esa piedra se quedó ahí.
Entonces estaba Ptolomeo V.
Ptolomeo.
Hombre.
Ptolomeo.
Que ver al faraón que...
El faraón.
Sí, mitolo.
Oye, pero...
Pero fue descubierto el 15 de julio de 1799.
Sí, vale.
O sea, hace ya cuatro está. Días.
¿Y si nos piden que devolvamos el templo de Debod?
No, hombre, ¿por qué? ¿No? Si eso es un regalo. A ver, tío, cuando se hace...
Si pasas una mala época, devuélveme los regalos.
Ángel, te lo vuelvo a explicar. El canal de Suez, que como bien sabes es algo fundamental para Occidente...
Para el comercio marítimo.
Evidentemente, porque tiene un paso...
¿Cuántos sellos también?
Claro. Entonces, cuando se hace el ahí para hacer las obras... Tenían que inundar el Valle de los Reyes.
El Valle de los Reyes,
¿vale?
Sí.
Se tenía que inundar. No había otra posibilidad. Entonces deciden rescatar todos los templos que había en el Valle de los Reyes, sacarlo y montarlo en museos.
Sí.
En Inglaterra hay museos.
Bueno, que los ingleses se llevaron
Los ingleses
mucho.
Se llevaron casi todo. Tal. Pero el
gobierno... Tenía la mano más larga.
El gobierno egipcio dijo, vamos a darle a los españoles que han ayudado y que han colaborado para la obra del canal de Suez.
Como el canal de Panamá, que también sobra de
españoles.
Eso no
tiene nada que ver.
Eso el canal de Panamá no tiene nada que ver.
El de Panamá es otra historia.
Pero también es de españoles. Es de españoles.
No empareje que no es melena.
Español.
Y Santa Rita, Rita, lo que se da, no se quita.
Y si te lo has quitado y no me han visto, lo siento. Ya está. Luego, siguiendo con el tema. Al participar en el canal de Suez, en la obra para hacer el canal, los españoles, el gobierno español, pues hace una aportación y entonces los egipcios dicen, vale, pues le vamos a dar el templo de Debod. ¿Y qué hacen? Montan el templo de Debod, donde está en Madrid, que se puede visitar, como bien sabes. Y ahí hay un papiro erecto.
¿Cómo tiene que ser?
¿Vale? Que te puede interesar.
¿Sí?
Sí, Eniesto.
Sí, si está... Si está de esto y esto, me interesa.
Y lo
seguro.
Puedes leer, ¿eh?
O sea, imperial con brillo. Sí. Una cosa...
Pero, ¿puedo decirte una historia?
Puedes decir lo que quieras.
Dime aquí. De lo que presumes y te diré de lo que careces.
No. Voy a hablar de los canales.
¿De los canales?
Sí, yo tengo una...
¿De cuál? ¿De Telecinco, de Antena 3?
No, el canal de Isabel II.
¿Telemadrid? Vamos a hablar de Telemadrid, mejor canal.
El canal de Isabel II.
Ah, bueno, el canal de Isabel II.
Bueno.
A ver...
A ver, no tienes ni idea del canal de Isabel II.
Ahora dice que es el del agua.
No.
¿Para qué no?
Ahora dice,
gracias a que estuvieron colaborando.
Vamos a ver.
Ya verás.
Max, si no me dejan hablar a mí en el guión me pone...
No para.
Acaba hablando.
Habla.
Pero si no paras.
Mira. ¡Aburre!
No, sí. No. Mira, vamos a ver. Mi madre heredó una casa en la calle María Lombillo, 16, gracias.
Felicidades, Ángel.
Vale. Que tenía un pilón gigantesco. Por
¿Pilón?
Eso
digo,
un pilón.
Antiguo, sí.
Qué mal suena eso.
Tenía, ahí tiraron muchos músicos.
Había una higuera.
Sí, con higos.
Qué rico.
Unas brevas y unos higos.
Y brevas.
Porque
hay higos y brevas.
Y de repente
primero
vino
la breva.
Sí.
Por favor, dejadme hablar.
Sí, sí.
Perdón.
Y de repente viene el canal de Isabel II y nos dice, a partir de aquí, y nos parte la casa en dos, con unas líneas transversales, y nos dice, esto es de canal de Isabel
II. Pero el canal de Isabel II se personó allí, quiero decir, en persona, en carne y hueso se representó. ¿Cómo es el canal?
Porque yo no, ¿cómo se dice cuando te quitan una
es
tierra?
Es alto, es bajo.
Expropiación.
El canal de Isabel II, coño, me expropió a mis padres. Los expropiaron parte de la finca.
Pero pagarían dinerito, ¿no?
No.
¿Cómo que no?
No.
Venga, hombre, por lo menos el agua gratis para toda la vida.
No.
¿Pero qué pasó con el pilón?
Por favor.
El pilón. El pilón se lo llevaron. El pilón se lo llevaron.
Por Dios.
Por delante.
Normal. Y se quedaron con el
wow.
Pero nos dejaron... O sea, menos mal que no afectó la casa. Ya. Nos dejaron la casa.
Pero ¿cómo hablaba el canal de Isabel? ¿Qué me llama la atención? O sea, dices, llega el canal de Isabel II a mi casa.
¿Quién era?
Por carta.
Perdón, que llegó y llamó la puerta. El canal. Hola, buenas noches. ¿Cómo hablaba? O sea, impostaba.
No.
Era, hola, soy el canal de Isabel II. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería hablar con el señor Moreno.
Peor. Llegó por carta.
Del cartero.
Llegó por carta.
Por carta. Entonces no se personó.
No.
Es que te he preguntado hace un momento, pero como no escuchas cuando te preguntan...
Porque estoy llorando, hombre. Cuando lloro no puedo escuchar, Mariano.
Hay gente que incluso llorando escucha.
Sí.
No.
Es que es hombre.
Los ricos también lloran, pero...
¿Y qué decía la carta? ¿Qué decía la carta?
Que esa parte de la casa...
Querida Milagro. No decía eso la carta.
No, Antonia, mi madre se llama Antonia.
Ah, vale, Antonia.
Querida Antonia.
Perdón.
Pero no sé, o sea, yo con el canal me llevo muy mal. Yo me llevo muy mal.
Pero con él personalmente...
Sí.
Pero la parte contratante...
A ver, Ángel,
la contratada.
Lo que queremos saber, porque claro, lo que estás contando... es que en un momento determinado en tu casa se persona. Ojo, estamos hablando de que alguien se persona.
Es que no ha acabado. Quería decir el cartero se personó con una carta
del canal. Que no se con el canal no hablaste directamente nunca.
No pude, porque si hablo con él delante de hombre a hombre, lo que le hubiese dicho.
Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.
Claro,
eso lo hubiese dicho.
Eso lo dijo el canal.
Eso lo hubiese dicho.
El señor canal.
No, de todas formas, Ángel, te digo, si el canal se personó en tu casa, en cuerpo presente, digamos que es un estudio para llamar a Iker Jiménez.
Por eso
decirle,
no
Iker, es posible que hayamos tenido una bilocación.
¿Una qué?
Bilocación, o sea, locura dos veces. O sea, tú. Una bilocación de un elemento que de repente se convierte en persona.
Así que me asusta,
y aparece en tu casa y pregunta por el señor Moreno. Soy el canal de Isa. No, pero así, con voz impostada. Hola, soy el canal de Isabel II.
Pero tenía que...
Quería hablar con el señor Ángel Moreno.
No, conmigo no podía haber hablado porque yo tenía 7 años entonces.
Pero Isabel II también vino.
No, que era de mi madre.
¿Que tu padre cómo se llamaba?
Que era de mi madre.
¿Que cómo se llamaba tu padre?
Que la casa era de mi madre.
¿Cómo se llamaba tu padre?
Nicolás Moreno.
Preguntó por Nicolás Moreno.
Pero si no era el propietario.
No importa.
¿Por qué?
Porque siempre se preguntaba por el marido en esa época.
¡Ahí va!
¿Qué razón tiene Mariano?
Me acabo de cargar.
Tenía 7 años.
Era una época convulsa en España incluso las mujeres necesitaban, fíjate, permiso de los maridos para abrir una cuenta corriente.
Bueno,
¿qué te parece? ¡Una vergüenza!
Os lo cuento rápidamente. Claro. En el año 76, yo abrí mi primera cuenta en el Banco de Bilbao sin el permiso de mi padre. Y tenía yo 16 años.
¡Delincuente!
Fue la primera cuenta mujer.
Pero porque ya había muerto Franco en el
75. Claro, en el 75. Claro. O sea, y yo la pude abrir.
Las mujeres en este país han estado muy, muy, muy machacadas.
Muy sometiditas.
¿Vale? Ahora lo que pasa es que, claro, hay gente que se pasa de frenada también. Porque dicen, no, como hemos estado tan chungos y tal, ahora queremos... No. No en contra de... No, la preposición es lo que está mal. No hay que ir en contra. Contra tal, contra no. Nah. La preposición es por y para.
Yo en mi caso fui contra el canal de Isabel II, que me expropió tierras cuando yo...
Sigues hablando como si fuera un tronco tuyo. O sea, me ha venido mi tronco a verme a mi casa.
Es que era mi tronco. O sea, a ver, esa parte de la casa era como parte mía. Era como si me amputaran.
Una parte tuya.
Una parte mía.
Te quitaron el pilón.
Alícuota.
El pilón que fue donde tú aprendiste a nadar. Incluso.
Bueno, a flotar.
Nunca ha nadado, Mariano.
Era muy profundo el pilón, pregunto.
No, tiraron por primera vez al pilón ahí.
¿Qué profundidad?
Me bajé al pilón por primera vez.
¿Qué profundidad
por
tenía?
Por favor. Por favor.
¿Qué profundidad tenía? Para bajar al pilón, digo. ¿Qué profundidad tenía el pilón?
A ver.
Eres tú que tengas la mente sucia. Hablando del pilón.
Unos 45 centímetros.
45 centímetros. Ahí no se ahoga nadie.
Eso,
nadie se ahoga.
Por eso no aprendí a nadar.
Ahí no te lavas ni la cabeza.
Medio metro.
45 centímetros.
Pero, ni medio metro.
¿Qué me está contando
medio
este?
Metro.
Claro, pero ahí hubo un día que me dijo mi madre, ten cuidado, no te bajes nunca al pilón.
Si no te metas a lo profundo, que mide 50, ¿no?
No, me dijo, no te bajes nunca al pilón. Y yo ya no le...
A partir de ahí le hiciste caso.
No le hice caso nunca más.
Nunca más.
En lo único que no obedecía a mi madre, a mi santa Antonita, que Dios ampare...
Gran mujer.
Que Dios la tenga en su gloria.
Madre mía, qué grande era.
Y tengo que decir que Ángel Moreno nunca hizo caso porque eras un desobediente.
Exactamente.
Que tu madre te lo decía mucho. ¡Angelito! ¡Gelo!
¡Gelo! ¡Gelito!
¡Gelito, que eres muy desobediente!
¡Gelito!
En fin, nosotros que sí somos obedientes y estamos adecuados siempre a que llegue el tiempo, que sabéis que es ese juez inexpugnable
finito,
que da y quita razones y llega cuando llega y tiene que llegar y porque no hay manera de pararlo. Y el tiempo es algo que no para nadie. Con lo cual nosotros ya llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer realmente estar con vosotros. Gracias Lola, gracias Ángel Moreno, gracias José Luis Márquez.
Gracias
a vosotros también, gracias aquí al Peregrino, a nuestros amigos del Peregrino en Monte Carmelo. Gracias, adiós.